Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí.
Le dicen el campeón por acá.
No, ya te voy a decir por qué hoy está más contento que nunca.
Sí.
Porque hoy regresa a su sección.
Eso es bueno, que darle mucho tiempo al Guajirito Peña, nuestro abuelito.
Ya que sé que vas a estar aquí, entonces hay que devolverte la seccioncita tuya.
Pues, evidentemente mi fuente estaba mal informada.
Sí, las mías también.
Yo pensaba que no voy a tener que cantar el
Rafael, oye, sí. Guajiro Peña, este programa del Duro 50, sin ti no puedo hacer nada. Dice Tony es Taylor, cierto, que le hagas el favor, estoy adelantado, que si van a poner el béisbol en las Olimpiadas. Y yo, oye, le dije, bueno, él ha hablado de eso, pero no yo no entiendo, así que por favor, dame
300 veces, dile que oiga los programas, sí, que no le puedo meter una inyección con conocimiento, tiene que oírlo.
A propósito, un abrazo a Tony Taylor, nuestro más que amigo, hermano, lo queremos mucho.
Damas, ¿sí?, y caballeros, vamos a comenzar este programa. Guajiro Peña, afina las cuerdas vocales. Hoy está cumpliendo 80 años Rafael.
¡Felicidades!
Y yo quiero que tú le cantes Happy Birthday.
Adelante. ¡Felicidades, Olímpico!
Adelante, Guajiro, adelante.
No, Happy Birthday tuyo, Happy Birthday Fomento, Happy Birthday para todo el mundo. Especial para Rafael.
Arriba, 80, Olímpico.
El Guajiro te lleva como 50.
Muchas felicidades.
Tú sabes que yo le iba a decir a Guajiro que me hiciera un regalo de cumpleaños, que es que no me cantara.
Pero ven acá, Rafael, no compensa 14 años de mortificación por estos 10 segundos de
canto. Sí, yo pensaba que íbamos a resolver ese problema, pero no he seguido.
Tú sabes que hay otra persona que es famoso igual que tú en el mundo del deporte, el señor Ophil de Famoso, de Milwaukee, Atlanta.
Okay.
Curtis.
Cumple 84 años hoy.
Bueno, sí, Curtis, esta es la edad mía. Sí. Los Marlins están en un movimiento juvenil ahora, están en un prospecto que se llama Curtis Granderson.
Ese mismo.
Dicen que Genaro, dicen que metía sus buenos batazos, bueno, ¿verdad, Rafael?
Déjame presentar.
Sí, claro, cuando jugaba con Ty Cobb.
Bueno, el productor es el cuarto bate del equipo, Héctor el Cepillo Carrillo, detrás de los controles en la esquina caliente. A ver, ¿quién está hoy?
De Santi Espíritu y de
Otón.
Bueno, en realidad es de la Villa Blanca, de la Villa Blanca, señores. Carrillo, la tierra de Salvador.
Vía telefónica.
En los Estados Unidos. Ay, y come mucho albóndiga, porque su mamá le hace buenas albóndigas a Carrillo. Eso, él está orgulloso de eso.
Vía telefónica.
Y a Otón le encanta el filé miñón, pero él se come los filetes de 24, 25 onzas, una libra y pico. Eso es demasiado, todo, no tanto.
Muy bien.
Está apretando el muchacho.
Bueno, aquí físicamente en el estudio A, Edemio Navas González, Orlando el Guajiro Peña, este servidor Pepe Lacayo, Víctor Fabián González. Vía telefónica desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ok, damas y caballeros, vamos rapidito al número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Le costó mucho más de la cuenta, pero Cuba derrotó a México 3-1 hoy en la Serie del Caribe. México dejó dos en base, tenía dos en base sin outs en el octavo.
Sí.
Anotó su única carrera en el noveno, pero sí pudo ganar el partido. También terminó el partido con dos en base.
Sí, okay. Bueno, el equipo mexicano estuvo amenazando en la parte final de la novena entrada. Cuba ganando 3-0, finalmente lograron anotar la única del partido del equipo mexicano, que ahora está con 0-2, está contra la pared. Tendría que Cuba ganar dos, perder igual cifra. Lo mismo le pudiera pasar a Venezuela, pero dudo de que ocurra esto, ¿no? Así que prácticamente el equipo de los Charros está básicamente eliminado. Y bueno, las tres impulsadas de Alfredo Spain, el muchacho que está en Japón. Este año, el 2019, termina su contrato con el SoftBank. Y bueno, ya hizo una declaración a ESPN Deportes, a Rojitas, el dominicano, que trabaja ahí hace varios años. Y bueno, le dijo que sí, que le encantaría, que le gustaría jugar cuando logre convertirse en agente libre a finales de este año. Le encantaría jugar en la MLB, o sea, en las Grandes Ligas. Y este muchacho que en Japón ha tenido buenos resultados, tiene tremendo poder, y yo creo que acá en Grandes Ligas, aunque ya tiene 30 años, 31, la misma edad que Johnny Céspedes, pudiera conectar más o menos alrededor de 20, 22 jonrones, impulsar 70, 80, que sería una cifra. Estaríamos hablando de un pelotero que pudiera firmar anualmente un contrato por entre 9 y 12 millones como mínimo.
El acontecimiento
en Japón está ganando 3
en
solamente.
Panamá, Mariano Rivera en el estadio de Carú, un espectáculo, tiró la primera bola y aquello se cayó el estadio. Y dice que para él es un orgullo grande participar en el estadio de uno de los grandes de los nuestros de aquí de Panamá.
Y en una entrevista señaló de que aún, dice, hasta ahora estoy asimilando cómo recibí el 100% de los
dice
votos.
Dice que no sabe cómo sucedió.
No sabe qué pasó.
Rapidito, esta noche el ganador fue Blanco, lo perdió Oliver y lo salvó Martínez. México tenía dos en base sin outs en el octavo, pero fue víctima de un doble play y eso acabó con ellos. Anotaron en el noveno, perdieron 3-1. Cuba arrancó de la mejor manera la Serie del Caribe. La temperatura, ni se lo quiero decir, damas y caballeros, 35 grados centígrados, para que ustedes vean. Y también esta noche, claro, con clima mucho más razonable, República Dominicana versus Panamá. Ayer, República Dominicana derrotó a Puerto Rico 3-1 y Venezuela venció a México 5-1. Mañana vuelve a jugar Cuba, pero contra Venezuela a las 3 de la tarde. Los ponen con el calor. Y luego a las 8 p.m., el equipo local, claro, así cualquiera, con el tiempo un poquito más razonable, y Puerto Rico. Así que vamos a ver qué pasa mañana.
Bueno, sobre Lázaro Blanco, este pitcher cubano ha tenido excelentes resultados en las series del Caribe en la cual ha participado. Él lleva ya 3 años jugando en la Liga Canam, o sea, la Liga Canadiense Americana, que es una liga que hay jugadores ya descartados de grandes ligas, veteranos peloteros, algunos europeos, o sea, holandeses del Caribe, y este año va a participar un equipo cubano por segunda vez. El año pasado no estuvo presente porque Víctor Mesa y los coach hace 3 años tuvieron enfrentamientos con los árbitros y, bueno, suspendieron al equipo cubano para el año 2018, pero este año, el 2019, se va a reincorporar al equipo cubano. Ahora, sobre Lázaro Blanco, hace un par de años fue elegido el jugador más valioso en la Liga Canán. Este muchacho todavía es muy talentoso.
El picheo ayer de Santo Domingo fue el que hizo la tarea de verdad. Un cubanito. No hicieron nada.
Ayer estuvimos hablando de eso. Ajá.
Suavecito, ¿usted hoy todavía interesado en el juego de la Serie del Caribe?
Pero por supuesto, a mí lo que me llama la atención es que no hay muchas personas en las gradas. Pero yo quería resaltar un trabajo que hizo un cubanito ayer, ayudando a la República Dominicana, ya que tuvo, digamos, un sólido trabajo el zurdo cubano Néstor Cortés, quien lanzó 5 entradas con solo una carrera. Así ayudó a impulsar a los debutantes Estrellas Orientales por encima de los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico.
Quería resaltar este es un muchacho que nació en Cuba, pero vino para acá prácticamente siendo adolescente, lo que quiere decir que nunca jugó en el béisbol cubano, o sea, en las series nacionales. Firmó contrato, fue un draft, jugó el año pasado para los Orioles brevemente, ahora está con los Yankees y bueno, vamos a ver, porque es un muchacho muy joven, demostró tremendas condiciones en el partido de ayer y además en la serie playoff En la Liga Dominicana logró dos lechadas.
Edemio, quería hacerte una pregunta a ti y también a Rafa. De pronto tú eres la persona que más sigue la Serie del Caribe de lo que estamos
hablando. El Olímpico es un fenómeno, sabemos.
Ok, pero te pregunto, porque, por ejemplo, en el partido que se realizó hoy en la ciudad de Panamá entre Cuba y su contrincante, no había casi nadie en las gradas. ¿Qué tanto apoyan los cubanos de la isla a su equipo en las afueras de Cuba?
Bueno, yo creo que donde quiera que haya un cubano y juega el equipo cubano, o sea, antiguamente baloncesto, pero últimamente béisbol y también boxeo, porque la comunidad cubana en Estados Unidos hay varios millones. En Centroamérica hay muchos cubanos, Suramérica, hasta en el Medio Oriente, Medio Olímpico, una vez estaba por allá porque no
pero yo me refiero, Rafa, sí. Yo me refiero más que todos los cubanos que viven dentro de la isla que no tienen, por ahí va yo.
Yo creo que sí, que los cubanos apoyan el equipo Cuba. Hay muchas conjeturas con relación a la formación de este equipo, porque básicamente de los peloteros, 28 en total que formaron o forman parte de este equipo, en realidad peloteros que nacieron con los leñadores en las tunas, solamente hay 9. Pero básicamente el resto de los equipos también hace lo mismo.
A ver.
Se refuerzan. Hay equipos que tienen 12.
A ver, esa no es la pregunta.
¿Cuánta
Rafa,
gente va de Cuba?
Rafa, dentro de Cuba, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de viajar fuera de Cuba, que tengan las condiciones económicas de viajar fuera de Cuba para Puerto Rico, para cualquier lugar donde se lleve a cabo la Serie del Caribe?
Yo diría que cero. Yo diría que cero, porque básicamente todo el que tiene la posibilidad en Cuba de ir al extranjero, básicamente van mucho a Panamá. Ahora los cubanos están recibiendo visa para ir a Panamá y a Nicaragua bastante fácil. A Rusia, viajan a Rusia, que no necesitan visa, pero es un viaje muy costoso, más de $1,000 ida y vuelta. Y básicamente los cubanos que viajan al exterior van a comprar artículos, van a comprar ropa, efectos electrodomésticos para después traerlo para Cuba y revenderlos. Pero ir así de turista a una Serie del Caribe, a un evento deportivo, yo diría que cero.
¿Por qué?
Eso no existe.
Bueno,
¿y esto aquí la economía, no hay dinero.
Rafa, ¿usted quiere aportar algo acerca de esto?
Rafael y yo podemos hablar un poquito más profundo que ustedes, porque somos un poquito veteranos de la serie Caribe. Le voy a decir porque hoy en el segmento mío del Guajiro, de los mejores fildeadores, le voy a recordar a Rafael un centrefil que jugó de La Habana, que fue uno de los grandes en la historia fildeando. Y tengo un comentario que Rafael no, a lo mejor no lo sabe, pero yo una vez, cuando empecé a trabajar aquí hace 21 años, lo dije de este señor. Tengo los mejores fildeadores, Roberto. Y ese señor, hay que decirle señor a Rafael García Toledo.
80 abril, pero
porque
yo
tuvo el honor de ser fanático de ese club grandioso de La Habana. Y ese señor jugó centrefil, hizo parar a los fanáticos por 5 veces. Okay.
Vamos a seguir hablando de pelota.
Vamos a terminar lo que estamos hablando, que nunca se contestó la pregunta que hizo Víctor. Okay. Le han dado capotazo por un lado para el otro, lo que pasa. Bueno, en cuanto a la salida de Cuba, para ir de turista a un lado para ver la Serie Mundial, a no ser que tú seas de Remy, no puedes salir. Lo demás es escenografía y decoración, ¿okay? En realidad no se puede. Aunque tengas la parte económica, no puedes ir. Y los que pudieran ir, tienen que... Vaya, la parte económica es muy difícil porque no lo tienen, ¿okay? En cuanto al apoyo, vamos a decir que en Cuba tienen apoyo. Tienen apoyo, no de todo el mundo. Okay. La gente que está contra el régimen está en contra porque no consideran que esa gente está representando a Cuba, sino al régimen, como ha sido la mayor parte de las veces. Lo que estamos luchando contra la dictadura esa, en realidad, yo no tengo apoyo por ese equipo. Para mí ese no es el equipo de Cuba. Okay. Ese es el equipo que representa al gobierno, al régimen de Cuba. Okay. Es como yo lo veo. Entonces, a mí, como cuando hay un pelotero cubano, pues yo quisiera que saliera bien, etcétera, pero representar al equipo, okay, que la historia que tiene es darle las gracias a Castro por la medalla y todas esas cosas, yo no tengo nada que ver con eso. Esa es la realidad. Y como yo quiero decirle que hay muchísima gente, okay, hay otra gente que le tira una toalla, ¿no? Que tal cosa, que te empiezan a embarajar la cosa, pero esa es la forma que
es. Es más, Rafael tiene mucho más razón de lo que tú piensas. ¿Te acuerdas de la Serie del Caribe y el Mundial de Béisbol en Puerto Rico cuando cubanos de aquí de Miami viajaron a Puerto Rico con unas pancartas que decían que, bueno, tú te acuerdas, y los botaron del estadio?
Sí, naturalmente. Y donde se han presentado, fíjate que ha habido problemas con los cubanos, no solo en la pelota, en todas las cosas, porque salen a representar al régimen. Lo más bonito es que en los más jóvenes, cuando van a los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, ellos no saben nada distinto a eso. Esa es la verdad. Hay que hacer las cosas. Pero ese es el equipo. El equipo de pelota es más todavía. El equipo de pelota, toda la vida, el match, estaba pendiente de la llamada antes de Fidel Castro para decirle la jugada que tenía que hacer. Así,
Rafa, yo te prometo que vamos a hablar de ese tema más tarde, pero ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Todo el mundo en Cuba quiere saber qué está pasando con Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrell, Dallas Keuchel, Marvin González, Mike Moustakas. Le puedo decir que ninguno de ellos ha firmado en las últimas horas. Los cables del béisbol de las grandes ligas dicen básicamente lo mismo. Espérate un segundito, Demio. Que los medias blancas todavía retienen la oferta que le hicieron a Manny Machado el mes pasado, que sigue sobre la mesa.
Sí.
Y la noticia, Rafael, que acababa de salir esta tarde fue que los Yankees están ya casi seguros que van a pasar el refil para el refil y que van a firmar a Harper. Esa es la noticia que ha dado.
Lo que pasa es que, espérate, Guajiro, Aaron Judge, el juez, lo que dijo de que él estaría dispuesto a jugar en el Jardín Central si llega Bryce Harper a los Yankees de Nueva York. Y lo otro es que, bueno, sobre Harper aún hay 8 equipos que están muy interesados en firmar a Harper. Están los Padres, está Filadelfia, está Washington y sobre todo los medias blancas. Porque hay que recordar que, bueno, hay un pequeño clan de cubanos ahí. Está Joan Moncada, el camarero, está el primera base Pito Abreu, está otro primera base y también va a ser designado, se van a rotar ahí en primera base entre Pito y Yonder Alonso. Y bueno, la hermana de Yonder Alonso es la esposa de Manny Machado, así que yo creo que entre este trío están tratando de convencer a Manny Machado de que la esposa de Manny lo convenza a él y de que entre todos convenzan a la gente para ver si Machado firma con el equipo de los Medias Blancas.
Machado que se apure, porque
déjame decirte, si los Medias Blancas aún tienen posibilidad de hacer algún movimiento, firmar a un par de relevistas más, un pitcher abridor, que hay muchos en el mercado, y con la adición, si es que llega Manny Machado a este equipo, yo creo que los Medias Blancas en esta división central van a ser muy competitivos. ¿Tú no crees eso, Olímpico?
Yo creo que sí, lo que pasa es que eso de que yo creo que, vamos a decir, en igualdad de condiciones exactas, él iría para las medias blancas por todo lo que tú acabas de decir, todas las relaciones que tiene ahí. Pero si en otro lugar le da un poquitico mejor la cosa, olvídate de la hermana, del cuñado, del primo,
no existe
y del
eso.
Amigo, ¿ok? Porque eso aquí, esto es un negocio, acuérdate, y ellos saben, posiblemente este es el último gran contrato, así, gran contrato que puede conseguir Machado. Vamos a suponer que consiga, no los 10 años, pero consiga 5 años, ya va a tener 30, 31 años. Cuando llegue eso, ya va a empezar a declinar. O sea que posiblemente este es el mejor contrato que tenga, dinero por dinero. A lo mejor después firma uno que le pagan más, pero ya el dólar no vale tanto, etcétera, y todo el mundo está ganando más. Así que él va a buscar la mejor posible.
Mire, ya que tocaste ese tema, el contrato del muchacho de los Marlins, que ahora está con los Yankees, Stanton, sí. Básicamente un contrato de 325 millones, pero por 12 años. El contrato, en cuanto al dinero se refiere, va de menor a mayor. Ahora, vamos a suponer que fue lo contrario, que comenzaron hace un par de años los Marlins pagándole, por ejemplo, 40 millones el primer año, el segundo 38, así sucesivamente, y en el duodécimo año su salario iba a ser, por ejemplo, de 9 o 10 millones, porque comenzaron alto y terminaron arriba, o sea, bien bajo. En el 2016-2028, cuando termine su contrato y se convierta en agente libre ya con 40 años, este señor Stanton, que tiene raíces puertorriqueñas, en esa época, ya ganando 8 o 10 millones en su último año de su contrato de 12 años, eso sería casi el salario mínimo olímpico.
Sí, entonces, está bien, esto es al revés.
Muchas veces, pero muchas veces la gente dice, firmó por 250, sí, pero en el, último año, de, por ejemplo, cuando firmaste por 10 años, el último año, cuando ya estás ganando 30 millones, ya ese año, de aquí a 10 años, el que ganó ahora 20 va a estar en 40.
Muy bien. No podemos extendernos en cada segmento 5 minutos, caballeros. Nos vamos ahora con la número 3, el baloncesto profesional de la NBA. Ahora sí, damas y caballeros, tenemos aquí un regimiento deportivo. Tenemos que dar todos los deportes, por eso nos están escuchando la NBA con Víctor Fabián González y Rafael García Toledo.
Muy bien. Bueno, anoche el equipo de los Pistones de Detroit dio cuenta del equipo de los Mavericks de Denver. Eso fue jugando en Detroit y Detroit ganó 129-103. Andrés Drummond anotó 27 puntos para Detroit. Trey Lyles anotó 20 para el equipo de Denver. Los Halcones de Atlanta le ganaron 137-129 al equipo de los Wizards de Washington, que aparte de perder, tuvieron una noticia malísima, ¿ok? Su armador, el mejor que yo diría que tiene en este momento, Walsh, se rompió el tendón de Aquiles. Y le pregunté al Guajiro para que vea que es muy probable que el muchacho se demore, pero mucho tiempo en volver a regresar. Todo Prince anotó 21 puntos para Atlanta, Bradley Beal 27 puntos para Washington. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 113-94 a los Nets de Brooklyn. Giannis Antetokounmpo, 30 puntos para Milwaukee, mientras que D'Angelo Rose anotó 18 para Brooklyn. Los Pacers de Indiana, jugando en New Orleans, le ganaron a los Pelicanos 109-107, una canasta de ventaja. Derek Collison fue el mejor anotador por Indiana con 22 puntos. Jahlil Okafor, 25 puntos para el equipo de New Orleans. Los Rockets de Houston, 118-110, le ganaron a los Soles de Phoenix. James Harden, 44 puntos, y sigue la racha de más de 30 puntos por juego, y cada día que hace eso, pues un nuevo récord, ¿ok? Así que este hombre está en una racha, vamos a decir, prácticamente sin precedente. Josh Jackson, por su parte, anotó 25 puntos para los Phoenix. En el último juego de la noche, los Reyes de Sacramento, jugando en su casa, le ganó 127-112 a las Espuelas de San Antonio. Marvin Bagley, tercero, 24 puntos para Sacramento. Y DeMar DeRozan también anotó 24. Eso fue para San Antonio. Esta noche, bueno, a las 7, ya están jugando 3 partidos en este momento. Está el equipo de los Clippers de Los Ángeles en Charlotte, jugando con los Hornets. También los Celtics de Boston están jugando en Cleveland con los Cavaliers, y los Lakers de Los Ángeles están en Indiana jugando con los Pacers. A las 7:30, dentro de unos minuticos, los Pistones de Detroit comienzan a jugar en el Madison Square Garden con los Knicks de Nueva York. El equipo de Toronto a las 8 irá a Filadelfia a jugar con 76. Y a las 8 también los Timberwolves de Minnesota jugarán en Memphis con los Grizzlies. Y el equipo de Orlando, el Magic, estará en Oklahoma City jugando con el Trueno. Finalmente a las 10:30 allá en el oeste, el equipo del Miami Heat irá a jugar con los 3 veces de Portland, con un gran chance de que le den pau, ¿ok? Y como hemos dicho en estos días, Kristaps Porzingis, este muchacho balcánico, fue un cambiado a los Mavericks. Y en una conferencia de prensa donde estaba el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, le preguntaron si era posible que él iba a firmar una extensión, y Mark Cuban le quitó el micrófono y dijo: yo puedo contestar por él, sí la va a firmar. Este muchacho él va a jugar con su amigo de mucho tiempo, Luka Doncic, ¿ok? Que es un muchacho de 19 años, que es una sensación, y es muy probable ser el novato del año. Y Porzingis empezó, como dice, su entusiasmo a formar una sociedad a largo plazo, sí, con un creador de jugada que ha sido su amigo desde que ambos jugaban profesionales en España. Los ajá, dos se conocen desde hace rato y están, sí, juntos ahora con los Mavericks. Seguro, Rafa, que Víctor tiene algo que decir.
Sí, bueno, sí, el mismo a eso.
A ver, Pepe, ¿cuánto tiempo tenemos?
2 minutitos.
Dos minutitos. Bueno, yo, como siempre, quiero apoyar algunos de los datos que usted dio hoy, Rafa, los resultados. A ver, en el partido de los Pistones contra los Nuggets, los Pistones le rompieron una racha de 6 victorias a los Nuggets de Denver. En el otro partido que quiero resaltar son los Bucks de Milwaukee y los Brooklyn Nets. Pues los Bucks que tiene la mejor foja de la NBA, ganaron su cuarto partido consecutivo, todos por diferencia de dos dígitos. Antetokounmpo fue el jugador de la semana de la conferencia este la semana pasada por segunda semana consecutiva. Ha ganado el premio 6 veces esta temporada. O sea que está corriendo para el MVP si sigue, con este paso maravilloso. Dijo Antetokounmpo que terminar nuestro viaje por carretera con 4 victorias seguidas dice mucho sobre este equipo y lo maravilloso que puede ser. Tiene toda la razón. El cubano-americano Brook López, que juega para los Bucks, terminó con 8 puntos, 2 de 3, o sea, 2 lanzamientos de larga distancia, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 1 tapón en 21 minutos de juego. Y en el último, en el partido que quiero resaltar de los Rockets contra los Suns, James Harden tuvo su 20º partido con 40 puntos esta temporada. Se unió a Will Chamberlain, a Michael Jordan y a Rick Barry como los únicos jugadores en la historia de la NBA con 20 partidos de al menos 40 puntos en las primeras 50 fechas de una temporada. Y Harden también ostenta la tercera mejor racha de encuentros con al menos 30 tantos con 27, muchachos.
Muchas gracias. Guajiro Peña quería decir algo de baloncesto.
Sí, no, pero antes que eso, la opinión mía de la pregunta que le voy a hacer a Rafael es la siguiente. Rafael sabe la historia de los Yankees de Nueva York. Los Yankees han estado callados todo el tiempo con Harper y acaba de salir la noticia de que están hablando para convencer al refil. Oigan esto, esa es la noticia. La opinión de Rafael, los Yankees no hablan mucho, pero cuando hablan, hacen lo que tienen que hacer y tienen el guanajo para hacerlo. Así que, su opinión, Rafael.
Yo creo que ellos no hablan mucho porque además que hablan contigo, porque tuvieron con una noticia muy original que nadie ha oído, ¿no? Así que esto, ellos que están convenciendo al hombre que cambie, ¿no? El hombre dijo, George, como ya Pepe dijo, que él se movería para el center field si viene Harper, punto. No hay más nada que eso. No hay absolutamente nada de firmado de Harper, de nadie, ni está nombrando cantidades, ni los Yankees, ni nadie. Y como tú dices, están calladitos, y yo me imagino que están calladitos porque no están haciendo nada.
Y ya el campo de entrenamiento está al doblar de la esquina y nada hasta ahora.
Sí, pero eso no va a cambiar nada, tú puedes firmar a cualquier momento. Eso es una fecha virtual, vamos a decir, que la gente no, pero va a empezar el campo de entrenamiento.
¿Y Guajiro, quiero darte las gracias por hablar de béisbol durante la sección del baloncesto profesional de la NBA. Estás divino. Damas y caballeros, más tarde, el Estado de la Unión, pero antes, Bruno Tokarczuk con las noticias. Regresamos en 7 minutos. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. No se vayan, aquí todo el mundo se ríe. Más tarde, Piñacera con Víctor. Otón dice, ¿cómo es posible? Va a ver.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr. y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaras. Unas 3.780 viviendas fueron dañadas por el intenso tornado que azotara La Habana hace poco más de una semana, un registro que aumenta por días y suma hasta ahora 372 derrumbes totales, según datos del Ministerio de la Construcción publicados el martes en los medios oficiales de comunicación de Cuba. Del informe inicial de 1.238 hogares afectados, el recuento ascendió a 1.900 y hoy ya roza los 4.000, incluidos 518 derrumbes parciales en los municipios de 10 de Octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, donde el fenómeno dejó 6 muertos y centenares de heridos. Los techos destruidos sobrepasan los 500, mientras que los derrumbes parciales suman más de 1.080, informó el lunes el titular de la construcción, René Mesa, en una reunión del Consejo de Ministros reseñada por el periódico Granma. Miembros de la sociedad civil independiente acusan al gobierno de querer tener el control absoluto de la ayuda a las víctimas del tornado. Tomás Cardoso informa.
Al cumplirse 9 días del paso del tornado por varios municipios de la capital, continúan las labores de recuperación. Han sido habilitados albergues para las personas damnificadas y ya la electricidad se ha restablecido en la mayoría de los municipios afectados. Pero para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la entrega de ayuda independiente continúa siendo un problema.
Ayer, precisamente en la televisión, la delegada de una zona del barrio de Luyano estaba diciendo de que se podían llevar recursos, pero todos tenían que pasar por el gobierno. Según ella explicó, el gobierno conoce perfectamente quiénes son las personas que necesitan la ayuda y por consiguiente ha monopolizado la entrega de la ayuda.
Por su parte, el contrapropista Pedro Luis García explica los mecanismos que ha establecido el gobierno para la entrega de ayuda por parte de los ciudadanos.
Yo quiero llevar una ayuda, tengo que llegar al Poder Popular y ahí me ponen un trabajador social como un guía y yo pido llevar esa ayuda a ese lugar y ellos como que me guían.
Es lo que ellos explican, no es por ellos que quieran controlar. Vamos a pensar eso, ¿no?
Y según la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, esta situación es muy frustrante para quienes desean ayudar de una manera desinteresada.
Tenemos que estar como que semifundido, o sea, puede que nos dejen, puede que no nos dejen, dependiendo, o sea, es aleatorio, ha habido de todo. Yo, por si acaso, me separé de todos los grupos y lo que hago es, estoy compilando datos y está llegando ayuda directamente a la persona, ni siquiera pasa por mí. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Frente a la campaña incesante del régimen de Cuba para que la población vote sí en el referendo del día 24, la sociedad civil independiente propugna el no con sus variantes. Votar no o no votar. Rafael Martínez Sixto aborda el tema en el siguiente reportaje.
Ir a votar y votar no. Así lo propugna el abogado y expreso político René Gómez Manzano.
Se debe ir a votar y votar no porque esa es la forma más clara de demostrar la inconformidad con el sistema imperante en este país.
No ir a votar o ir a votar y votar no. Así lo expresa el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Esa suma sería el resultado de la voluntad de un pueblo que quiere libertad, que quiere el fin de la tiranía.
Gómez Manzano considera que esta es una oportunidad que no se ha dado otras veces.
Por primera vez en más de 40 años, el pueblo cubano tiene la posibilidad de expresar su oposición al sistema imperante.
De acuerdo con Gómez Manzano, el no ir a votar no significa necesariamente una oposición al sistema. No obstante, para José Daniel Ferrer,
en una nación totalitaria donde se obliga a la persona a asistir a las urnas, el no ir a votar es una manifestación de estar en contra del sistema.
Otro punto importante, la manipulación de los resultados. Gómez Manzano parte de esa premisa, pero recalca que esos resultados son muy importantes para el propio régimen.
Ellos son los primeros interesados en conocer los resultados reales de la votación.
Una oportunidad de oro que podría conducir a otras situaciones teniendo en cuenta la experiencia de Europa del Este.
¿Y qué es lo que sucede en este tipo de sistema? En este tipo de sistema siempre la rajadura, un sistema de vocación totalitaria, la rajadura empieza por arriba, no empieza por abajo.
Por lo tanto, frente a la incesante campaña del régimen por el sí, este es el mensaje de José Daniel Ferrer.
Vota no y sumemos lo que no fueron con lo que dijeron no y ahí tendremos el resultado de los que vamos juntos contra la tiranía.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Justamente la sección de boxeo. Aquí por poco tuvimos un pleito hace 5 minutos. De cualquier manera, la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo
Muchas
profesional.
Gracias, Pepito. Vamos a dedicarle un tiempecito al boxeo. El ucraniano Vasyl Lomachenko, ¿se recuerdan de Lomachenko? Aquella pelea en diciembre del año 2017 contra el cubano Guillermo Riondot. Fue la primera y única pelea hasta el momento en la cual dos campeones olímpicos se enfrentaron por un título mundial a nivel profesional. Esto fue en el Garden de Nueva York en diciembre del año 2017. Y bueno, todo el mundo sabe que Lomachenko logró victoria ante el cubano Guillermo Riondot. Un boxeador que, bueno, tuvo que subir de 122 a 130 libras para retar a Lomachenko, regalarle unas cuantas libras, regalarle estatura. Y bueno, básicamente no podía con Lomachenko el cubano Guillermo Riondot. De todas formas, Riondot sigue siendo el mejor del mundo en los cuatro organismos en 122 libras. Y bueno, el ucraniano Vasyl Lomachenko pudiera enfrentarse contra el triunfador de la próxima pelea entre Isa Chaniev y Richard Comey para poder anunciar finalmente la pelea. Comey es un boxeador de Uganda que tiene 27 victorias con 2 derrotas, tiene mucha experiencia, ha ganado 24 peleas, lo que quiere decir de que en su carrera solamente ha terminado ganando por decisión en 3 combates. Y bueno, se supone que pudiera enfrentarse también al norteamericano Mickey García por el título del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Pero como el México estadounidense decidió renunciar al título para poder buscar la corona del peso welter, no se sabe si finalmente va a subir a 147, si se va a mantener en 140. Y bueno, por ahí está Errol Spencer, que es el campeón mundial de las 147 libras, buscando la pelea contra Chaniev. Así que muchas cosas están pasando. La ventaja que tienen estos boxeadores es que son 147, baja a 140, el que es 140 sube a 147, y a veces el que es campeón mundial en 135 le conviene, le dan mucho dinero, le dan una gran pelea y suben de 135 a 147 cuando apenas tienen un peso corporal de 142, 143 libras. Y eso lo vimos muchas veces. Primero con Oscar de la Hoya, también le sucedió a Manny Pacquiao, el filipino, y sobre todo al norteamericano, el invicto Floyd Mayweather Jr., que básicamente siendo un boxeador con un peso corporal normal de 137 libras, subía 147 y en una ocasión retó al mexicano para que pudiera combatir en 154. Aquella victoria de Mayweather contra el Canelo Álvarez. El Canelo está buscando una revancha, pero ya está en 165, bajó a 160, y yo creo que ya no vamos a poder ver en un futuro la revancha si es que decide regresar al ring el norteamericano Floyd Mayweather Jr. Floyd en realidad es un peso welter natural, y ya el mexicano es 160, 165 libras el Canelo Álvarez. Y bueno, en próximos días estaremos hablando de el regreso del cubano Erislandy Lara después de perder la corona mundial, y también hablando del cubano Luis Ortiz. Ambos estarán combatiendo el 2 de marzo próximo, está el doblar de la esquina, esta cartelera que se efectuará en Brooklyn, Nueva York.
Muchísimas gracias, Edemio. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
Arriba.
Ahora sí, pum.
¿Cómo?
The name of the game.
¡Fútbol! En la Liga Francesa, el Marsella derrotó 1-0 al Burdeos. Esta es la Copa. No, estás en la Liga. Es que hoy hay Liga Francesa, pero solamente un partido. No, la Champions League hay que esperar la próxima semana. Para confundir más al Guajiro Peña. El Marsella derrotó al Burdeos 1-0. En la Copa Alemana, el Bayer Leverkusen perdió contra el Heidenheim 2-1. Y el Hamburgo derrotó al Nuremberg 1-0. El Borussia Dortmund empató 3-3 contra el Werder Bremen en la Copa Alemana. Y recuerden que el partido que todo el mundo está esperando, mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el partido de ida desde el Nou Camp de Barcelona de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça. Y Víctor, ya me dijeron que sí va a jugar Leo Messi.
Bueno, hay noticias, partido, claro, alentadoras, porque él estuvo practicando hoy con el equipo, no solamente él, sino también Dembélé. O sea que son dos jugadores clave para el equipo de Barcelona, y si participan, pues no hay duda de que entonces el partido estaría a favor del equipo de Barcelona, independientemente de que va a jugar en el Camp Nou, ¿no?
Yo te digo una cosa, muchos fanáticos del Real Madrid estaban pensando que a lo mejor Leo Messi le iban a dar por lo menos el encuentro de ida libre, porque tienen tres difíciles compromisos contra el Real Madrid.
Sí, en menos de un mes. Sí.
Correcto. No, esto es histórico, esto es histórico. Sí, y todavía cabe la posibilidad. Yo sé que me estoy adelantando un poquito. Recuerden que los octavos de final de la Champions se van a llevar a cabo comenzando la próxima semana, por las próximas 5 semanas. En la primera y segunda ronda de la Champions, por ley de la UEFA, no pueden jugar equipos del mismo país o de la misma confederación, de la misma primera división. Pero en los cuartos de final, en las semifinales y en la final sí puede. ¿Qué significa eso? Que si el Real Madrid y el Barcelona ambos avanzan, cabe la posibilidad de que este año tengamos no una, no tres, no cuatro, sino que 6 superclásicos. ¿Ustedes se imaginan eso?
Increíble.
Bueno, el próximo será mañana, y luego el partido de vuelta se va a jugar en la capital española, en el Santiago Bernabéu, el 27 de febrero, y se van a quedar ahí nomás, porque 3 días después van a jugar otra vez, pero por la liga.
Sí, exacto. Tú sabes que, como una nota curiosa, Pepe, hablando acerca del Barcelona, fíjate lo que publica, que puedes ver lo que tengo aquí al frente, la revista Marca, ¿no? El Barça estrenará camisetas en el Clásico con nombres, digamos, de los jugadores en chino. Algo interesante, cómo se mueve el dinero.
Justamente el artículo que este servidor escribió comparando lo que significa el Super Bowl contra un juego común y corriente, Real Madrid-Barcelona. Es verdad que el Super Bowl lo ven más personas. Es verdad que el Super Bowl genera más dinero, pero no compensa, porque estamos hablando de una final, con un concierto, con bailes y con cantos, un evento deportivo que dura 6 horas, transmitido por la tele en vivo, con un simple partido de liga o de copa, que en 2 horas apaga y vamos, no hay anuncios especiales al medio tiempo, son solamente el mismo descanso que cualquier otro juego de fútbol, y tú sabes que en 2 horas vas a estar en tu casa. Y sin embargo, cada año, bueno, por lo menos en los últimos 2 años, el Super Bowl ha ido disminuyendo y el partido Real Madrid-Barcelona se vende cada año más y más.
Sí, bueno, hay que analizar por qué, ¿no? La realidad es que cuando tú dices que se va vendiendo mucho más, recordemos que durante los últimos 10 años han contado con los 2 mejores jugadores en la historia. Esto hace una gran diferencia. Además, yo siempre he mencionado, en Cuba, una de las razones por la cual ha agarrado mucho más auge el fútbol es porque todo el mundo quiere seguir a Messi, todo el mundo quiere seguir a Ronaldo. Y por casi 10 años, España tenía a los 2 mejores jugadores del planeta. Esto es importantísimo para la venta, digamos, de un clásico o el superclásico, que ya es reconocido, digamos, como el mejor de la historia. Entonces, si hablamos del Super Bowl, comparando el Super Bowl con el Super Clásico, no hay duda de que el Super Bowl es un fenómeno estadounidense. Por eso es, digamos, el evento deportivo más visto en Estados Unidos.
Sí.
Fíjate, ayer mencionamos, porque bueno, se dio casi en todas las noticias, cómo el Super Bowl de este año tuvo unos ratings mucho más bajos que los del año pasado. No obstante, siguió siendo, digamos, el evento televisivo más visto en todo el año. Esto incluye cualquier novela, cualquier serie mundial, cualquier evento deportivo de fútbol, las finales de la NBA. Todavía, aún, con los números más bajos en comparación con el año pasado, sigue siendo el evento, voy a decir evento y no solamente deportivo, es lo más visto a nivel nacional en los Estados Unidos de América. No se puede comparar con un clásico donde, digamos, el deporte rey es el fútbol, es el balompié. Y el Real Madrid contra el Barcelona es el superclásico de clásicos. Y con Messi todavía en el Barcelona, todavía queda esa intriga. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando ya Messi no esté?
Vamos a ver.
Eso es una pregunta importante.
Ya no está CR7, ya no está Cristiano.
No, ya no está. Y ahora hay que ver exactamente cómo afecta los números en comparación con el año pasado. Porque no me pueden decir de que sigue siendo el mismo superclásico sin Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Sin Messi y sin Luis Suárez. Y sin Neymar desde hace.
Sí, pero bueno, Luis Suárez no está de todas maneras en la categoría que tiene Messi, con el respeto que se merece Luis Suárez, que es, digamos, el mejor 9 que hay actualmente en todo el mundo.
Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de este tema porque las audiencias, los ratings, como dicen aquí, del Superclásico van a salir pronto después del partido. Pero yo sí les puedo decir que desde que yo tengo uso de razón, el Real Madrid-Barcelona siempre ha despertado pasiones.
Eso sí.
Desde que jugaba Lineker
y
desde que jugaba Schuster y desde Maradona, que le rompieron la pierna a Maradona.
Raúl. Sí,
correcto. Uh-huh. Es verdad. Vamos a ver qué pasa. Yo soy el primero que les voy a decir si bajan los ratings después del próximo clásico, si no está Ronaldo.
No, y es interesante saberlo porque de todas maneras esto le da a uno, digamos, como que un conocimiento de cómo está en comparación con otros años ahora, especialmente sin Cristiano Ronaldo. Pero te digo la verdad, acuérdate que funciona en muchas ocasiones cómo vaya el partido, ¿no? Fíjate que como un dato curioso, ahora no me acuerdo exactamente cuánto es el número. Si Barcelona le gana al Real Madrid, empatan la serie. Señores, escuchen esto. Sí. Creo que 90 y pico. La única vez que el Barcelona estuvo por encima del Real Madrid, digamos, en este clásico fue durante, digamos, creo que fue antes de los años 30. Ya después de ahí, creo que empataron en el 30 y pico. Después de ahí el Real Madrid tomó, digamos, el liderazgo en cuanto a esta serie, y bueno, ahora el Barcelona, que en los últimos años, digamos, que ha dominado, como tú lo habías mencionado, especialmente en juegos de la Liga, pues si llegan a empatar en este clásico de la Copa del Rey, pues entonces se empata la serie. Ah. ¿Qué clase de serie?
¿Y entre cuánto todos dinero habrá corrido para el que el Barcelona esté de acuerdo a poner letras chinas en su uniforme por primera vez en la historia? Mira, ustedes se pueden imaginar eso.
Sería bueno, un dato muy interesante para el cuarto bate de Héctor Carrillo, que como siempre está ahí metido en la computadora Carrillín, que buscara, por ejemplo, el promedio de los salarios de la Liga Profesional de Fútbol de China, porque pagan muy bien allá en China.
Están pagando muy bien. Por eso, fíjate, la mayoría de los jugadores que van para China saben una cosa: te van a pagar bien, pero tu vida profesional, en cuanto a nivel se refiere, se acaba básicamente. Cualquier persona que vaya para China está retirándose. Ahora, porque yo he escuchado a jugadores decir, me voy para la China, sé lo que eso comprende, ¿no? Y se van para la China y se desaparecen. Uh-huh. Lo que sí están pagando los chinos.
Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de este tema porque todos los días tenemos 7 minutos para fútbol, pero ha llegado la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
A las 8 p.m. en Panamá arranca el segundo partido de la Serie del Caribe en la jornada de hoy. Y me está gustando como le dieron al país anfitrión arranques a las 8 p.m., no solamente hoy, sino que también mañana.
Esta noche se llena el estadio, Rock Caru.
Sí, bueno, si no se llena, apaga y vamos.
Por la tarde de Cuba y México, uno más de 2.000 personas.
Y tú sabes lo que es jugar en Panamá con el sol en la cara durante el día a las 3 de la tarde.
Y hoy cuando comenzó el partido, Pepito, a las 3 de la tarde, había mucha brisa del jardín izquierdo hacia el derecho. Esto favorece, por ejemplo, a los zurdos y sobre todo a algunos peloteros que son derechos y batean básicamente por la banda contraria. Ahí el Estadio Rock Caru en Panamá está fuera del límite de la ciudad. Todo el mundo conoce que Ciudad de Panamá es una ciudad que, bueno, ha crecido en los últimos años, en las últimas 2 o 3 décadas. Han construido muchos rascacielos. Yo he estado 2 o 3 veces por Panamá y pienso ir pronto por allá porque tengo amistades. Y bueno, este estadio está rodeado básicamente de pequeñas montañas y a veces el aire corre mucho del jardín izquierdo al jardín derecho y eso favorece a los zurdos, a los bateadores zurdos, y favorece a los bateadores derechos que batean por la banda contraria.
Bueno, el número de Adrián Beltré, el toletero dominicano, número 29, será retirado por el Texas Rangers el 8 de junio en una ceremonia espectacular allá en Texas. Guajiro, ¿cuántos equipos retiraron tu número?
Todos.
Esa es la respuesta, Guajiro Peña.
El 42, Robinson, todos menos los Yankees, porque lo tiene Rivera.
¿Mm? No, el de Guajiro lo retiraron todos, porque decían, déjale el uniforme aquí a Ranky Betty.
Sí. ¿Ustedes se acuerdan el movimiento que hubo hace como 4 años para retirar el número de Roberto Clemente permanentemente?
Sí.
Que no prosperó.
Sí.
Rafael, nosotros hemos hablado muchas veces, ¿qué es lo que tiene que hacer un pelotero para que un club retire su número? ¿Tú crees que el caso de Beltré se lo merezca? Bueno, no vamos a utilizar la palabra merecer, vamos a utilizar la palabra...
¿En comparación con un Roberto Clemente?
No,
comparando con Roberto Clemente.
Pero estamos hablando de cosas distintas.
A ver.
Roberto Clemente querían que todos los equipos quitaran el número, retiraran el número.
Correcto, porque los Piratas ya lo hicieron.
Ajá, bueno, pero los Piratas es donde él jugaba. Entonces eso, sí... Yo creo que desde ese punto de vista, Beltré, que es un individuo que va para el Salón de la Fama, en el equipo que haya jugado mucho o el que haya jugado un tiempo considerable, deben retirar el número. Pero de ahí es que retiren el número de todos los equipos, nada más que el de Jackie Robinson. Sí, no es por lo bueno que fue. Adrián, no por eso que los retiran el 42.
Sí. Adrián firmó con 15 años y medio con el equipo de los Dodgers, aquella famosa multa, pero ha jugado muchos años con Texas.
Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero mira, el caso es el siguiente. Retiraron el 42 de Jackie Robinson, pero no por la labor de Jackie Robinson. Lo retiraron porque él fue el individuo que se prestó para romper la barrera del béisbol moderno. Acuérdense que en el siglo XIX había negros jugando. Después fue cuando llegaron a la conclusión, lo que llaman ahí un pacto de caballeros, que es histórico, que el caballero no tenía nada, es decir, aquí nada más que juegan blanco, ¿okay? Muy de caballeros.
Así es.
¿Okay? Entonces, lo retiraron por eso, no porque...
Estamos de acuerdo.
Él fue bueno, pero tampoco fue una cosa, y yo creo que una de las razones que está en el Salón de la Fama es por eso también. Si tú miras el récord de Jackie Robinson, muy bueno. O sea, es un individuo muy bueno. Pero de ahí que está en el Salón de la Fama, ya soy distinto.
Correcto.
Sí. Ustedes saben que yo no tengo ningún problema con que le retiren la camiseta a una persona que haya trascendido mucho más de lo deportivo. En eso no tengo ningún problema. O sea, es algo que hasta cierto punto puede llegar mucho más allá que simplemente un seguidor que le encante los deportes, ¿no?
Sí, no, naturalmente, Víctor, y además eso pasa muy a menudo, tampoco es una cosa extraña.
Exacto.
¿Ok? Hazte cuenta que los mismos ejecutivos no hacen nada en el terreno, sin embargo,
exactamente,
han aportado cantidad al juego.
Damas y caballeros, el Guajiro Peña está gritando, está pidiendo su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
Cementón.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Regresa al segmentico del Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Bueno, ayer durante el programa Duro Sin Guantes estaban pasando la jugada que Arenado ha hecho los 5 y 6 años que lleva en Grandes Ligas y me puse a pensar las cosas que yo había visto en el tiempo mío en Grandes Ligas de los mejores fildeadores. Primeramente vamos a empezar con el centerfield Willie May, un refield que era un monstruo, se llama Alkaline. El señor Mike Trout, en este momento, para mí el mejor pelotero de Grandes Ligas, en este momento, no hay quien se lo quite. Bobby Del Greco, y después vamos a hablar de esto, Rafael. El señor Ken Griffey Jr., el señor Luis Aparicio, el señor Omar Vizquel, segunda base, Roberto Alomar, un espectáculo. Willy Miranda, tercera base, Bruce Robinson, 16 o 17 guantes de oro. Y para mí, yo pienso que esta es la crema innata del fildeo en Grandes Ligas, pero hay una anécdota que quiero mencionar. Bobby Del Greco, en el año 62, jugando con nosotros en Kansas City, fuimos a jugar a Yankee Stadium. ¿Qué pasó? Que el Guajiro Peña estaba ganando, había venido el relevo, había pichado 6 innings, estaba ganando 3-2, con las bases llenas, vino a batear un señor que se llama Mickey Mantle. Mickey Mantle me dio un batazo por el center field descomunal. Bobby Del Greco se mandó como un galgo corriendo y en los monumentos que estaban dentro del terreno en el center field a los 510 pies, metió el guante entre dos monumentos y cogió la bola para que el Guajiro ganara el juego. Me estaban felicitando en el banco y Pablo Del Greco llegó y dijo, ¿dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Y yo dije, aquí va, muchas gracias. Dice, no, Peña, tú sabes cuánto vale en un taxi ir a buscar esa bola donde metió Mickey Mantle, 20 pesos, así que déjate de cuento.
En esa época, 20 dólares.
Una cosa increíble. Bobby Del Greco, Rafael, jugó con el Club Habana y 3 veces pararon el juego por la jugada espectacular que hacía en el centerfield con el Habana. No fue el gran bateador, pero cuando Mickey Mantle se lastimó la rodilla, los Yankees lo compraron de Kansas City y jugó 3 años en Grandes Ligas con los Yankees hasta que vino Mickey Mantle de nuevo.
Victoria. ¿Quién sabe quién está cumpliendo año hoy? 85, Hank Aaron.
Sí, ok, Rafael, dispara.
No, el Greco jugaba con los Leones de La Habana y que era famoso por la jugada, lo que tú dices. Paraban el juego porque hoy la cosa, entonces daban 1 minuto o 2 mientras la gente se paraba y aplaudía. Una cosa maravilla ese individuo, ¿sabes?
Sí, señor. Rafael, tú sabes que él no era buen bateador, pero él tenía ese don y todavía hoy en día sigue trabajando con los Piratas de Pittsburgh de instructor en Ligas Menores y Grandes Ligas. Bobby Del Greco es un pichón italiano, hablaba español bastante y jugó 3 años en Cuba. Le encantaba ir a Cuba y después que salió de ahí hubo otro centerfield que jugó con la banda que se llama Bill Birdon.
Birdon, claro.
En la banda llevaba crema. Sí. Así que
muchos de los cardenales, ¿no? Veían, pero eran los muchachos esos novatos, los prospectos grandes de los cardenales, que después los veíamos estrellas en las grandes ligas. No todos se quedaban con los cardenales. Me acuerdo de Hank Thompson, la metedora Thompson, que fue, pero después vino para acá y jugó con los Gigantes, etcétera. Y fue muy bueno.
Exactamente. Yo no quiero, Rafael, yo no quiero comparar a Arenado con el señor Bruce Robinson, pero mirando las cosas que se hace, es más espectacular el fildeando porque tiene mejor brazo. Y Bruce Robinson no tenía brazo ninguno, pero hacía la jugada, tiraba bien siempre a primera base.
Sí, bueno, Arenado lo que tiene que es mejor bate que Bruce Robinson. Y todavía le queda tiempo. Vamos a ver dónde llega Arenado. Hasta ahora yo te diría que el único individuo comparable a Bruce Robinson en la Grandes Ligas es de tercera base de Arenado, que yo creo que es la mejor tercera base que hay.
Ok, Rafael, gracias.
Así es. Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Viene Bruno Tokars para dar las noticias. Pero recuerden, cuando regresemos, Hockey sobre Hielo, la sección olímpica. Talking Baseball, polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos 7 minuticos de pausa. Enseguida regresamos.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr. y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Mientras el mundo celebra el Día de la Internet Segura, en Cuba aún se reclama un mayor acceso a la Internet. Así lo comentó a nuestro colega Amado Gil, el periodista cubano Reinaldo Escobar.
Desde el año 2004, en más de 140 países del mundo, se celebra el 5 de febrero el Día Mundial de la Internet Segura. Una celebración que comenzó por la Unión Europea y se ha extendido por el mundo y cuyo objetivo fundamental es dedicar esta fecha para reflexionar sobre diferentes iniciativas para lograr una web más segura, sobre todo para los niños y adolescentes. El eslogan es Juntos por una Internet mejor. Sin embargo, en Cuba debiera cambiar el eslogan, nos dijo el jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Y cuando tú dices Internet segura, bueno, yo antes de segura, pues tendría que decir Internet probable, ¿no? Porque solamente lo que ya pasa por la prueba de la probabilidad puede entrar en el terreno de la seguridad.
Desde el año 2012, los países involucrados en esta celebración buscan la creación de contenido de calidad para jóvenes, incluir la alfabetización digital en la educación, favorecer el desarrollo de conciencia en el entorno digital, el desarrollo de herramientas y regulaciones para lograr un entorno digital seguro y la creación e implementación de legislaciones en contra del abuso sexual infantil. Pero en Cuba,
o con Internet lo que nos pasa es lo otro, ¿no? Todavía tenemos muchos sitios que están bloqueados y otros que, aunque no estén propiamente bloqueados, ellos le hacen una trampa que ralentizan la apertura del sitio, ¿no? Entonces te pasan unos minutos tratando de abrirlo y no se abre.
Más allá de la Internet, 14 y medio demostró hace solo unos meses que todos los mensajes de texto que aludían a la campaña Votar No o No Ir a Votar en el referendo constitucional eran bloqueados por Etexa.
Así que bienvenido el Día de la Seguridad de Internet. Vamos a ver si algún día nos abren el Día de la Probabilidad de Internet.
En Radio Martí, Amado Gil.
El dirigente del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a la diáspora cubana a participar el 16 de febrero en una manifestación como muestra de la unidad del pueblo por una Cuba diferente, la caravana por el cambio en Cuba.
Una sola idea, activar a toda la comunidad cubana por el cambio en Cuba, en un momento en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, el mundo sufre transformaciones que los cubanos no podemos ignorar. Tenemos que montarnos en esta ola de cambio y tratar por todos los medios de que nuestro país también se democratice en este año 2019 y podamos emprender un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para todos los cubanos. En el caso de la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que el sur de la Florida es donde más cubanos viven fuera de la isla, haremos un recorrido que comenzará en el Westland Mall de Hialeah, por toda la calle 49, luego tomaremos la calle 8 para terminar ese recorrido en el José Martí Park, que está muy cerca del downtown.
La Unión Europea abrirá una oficina en Caracas para facilitar sobre el terreno el envío de la ayuda humanitaria a los venezolanos, una decisión que parecería encaminada a evitar que el régimen de Nicolás Maduro se apodere de los alimentos, de los medicamentos y de otros recursos destinados a la población. Según la agencia EFE, la Comisión Europea agregará otros casi 6 millones de dólares al programa de asistencia a Venezuela, que ya sumaba casi 39 millones de dólares desde el año 2018. Estamos acelerando nuestra ayuda de emergencia para asistir a los más vulnerables que no tienen acceso a alimentos, medicinas ni servicios básicos y que se han visto obligados a dejar sus hogares, declaró en un comunicado el comisario europeo de ayuda humanitaria, Christos Stylianides. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a mediados de marzo en la Casa Blanca, indicó hoy el canciller brasileño Ernesto Araújo. En declaraciones realizadas a la prensa, Araújo dijo que la visita de Bolsonaro fue uno de los temas que centró su reunión hoy en la ciudad de Washington con el secretario de Estado, Mike Pompeo. A mediados de marzo, aún estamos determinando la fecha, afirmó Araújo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estamos hablando de hockey sobre hielo, aunque yo conocí a un narrador de hockey sobre hielo aquí en Miami que gritaba gol cada vez que que el equipo local metía un gol.
Era un colombiano, sí, que estaba con un venezolano.
Sí. Dice Carrillo, no, que dicen gol, sí, pero es cantarlo, ¡gol! Sí, cantarlo. Bueno, Víctor, claro, ¿qué está pasando en la NHL?
Bueno, en los resultados de los juegos de anoche hubo 4 partidos, ayer lunes 4 de febrero. En el primer encuentro, el equipo de Anaheim, los Ducks de Anaheim, fueron a visitar en Toronto a los Maple Leafs y el equipo de casa se hizo respetar ganando 6-1, o sea, ganó cómodamente 6-1 en ese primer encuentro. En el segundo encuentro fue un poquito más reñido este partido. Los Kings de Los Ángeles fueron a visitar a los Rangers de Nueva York. También, digamos, este partido se fue a tiempo extra. Cada vez que le digo los resultados, siempre hay un partido que se va a tiempo extra. Algo interesante en la NHL. Este partido terminó 4-3 en favor del equipo visitante. Los Kings de Los Ángeles derrotaron a los Rangers de Nueva York. En el tercer encuentro, los Vancouver Canucks visitaron a Filadelfia. Vinieron de Canadá a Estados Unidos y perdieron en Filadelfia por 2-1. Perdieron por un solo gol. Y en el último encuentro, el equipo de los Dallas Stars se hicieron respetar 5-4 enfrentándose a los Coyotes. Los Coyotes venían de visita y los Stars se hicieron respetar ganando por 1. También otro partido reñido. Esos fueron los 4 partidos del día de ayer, lunes 4 de febrero. Para hoy, bueno, señores, desde que comenzamos este segmento yo les he dicho que hay, 2 partidos. Bueno, ya en el día de hoy hay 12 partidos esta noche. 6 juegos a las 7 de la noche. 2 juegos a las 7:30, 2 a las 8 de la noche y 2 a las 9 de la noche. Vamos a decirle exactamente cómo están esos partidos en el día de hoy. Ya están en el segundo cuarto los Islanders y los Bruins. Eso está empatado a 0. En otro partido los Sabres están enfrentándose al Wild, al equipo de los Wild. Están ganando los Sabres 1-0. Ese equipo de Buffalo se está haciendo respetar en su propia casa. Los Panthers de la Florida están jugando aquí. En nuestro propio territorio y se están enfrentando a los Blues. Las Panteras actualmente están ganando también por la mínima diferencia de 1-0. Ese también está en el segundo cuarto, en el segundo periodo. Y hay otro partido que también está 1-0, que también está en el segundo periodo. Y esos son los Kings, que están visitando a los Devils de Nueva Jersey. Está 1-0. En otro partido, bueno, todos están, estos primeros que les estoy mencionando están en el segundo periodo, ¿no? Entonces los Huracanes están visitando a los Pingüinos, están ganando los Huracanes de visita en Pittsburgh 1-0. Los Capitales, el equipo de Pepe Lacayo, se está haciendo respetar ahí en la capital, ganándole 1-0 a los Canucks. Y bueno, en el primer periodo están ganando los Canadienses a los Ducks 3-0. Ese es el partido que digamos donde hay una goleada especialmente. Aquí hay 3 periodos en los juegos de la NHL y aquí en el primero los canadienses están cómodamente ganando 3-0. Los Golden Knights están visitando a los Lightnings aquí también en la Florida, en Tampa Bay, y están ganando los Lightnings, que tienen el mejor récord en la conferencia del este. Están ganando 1-0 al equipo de Las Vegas. Los Coyotes se están enfrentando a los Predators y están empatados a 0. Ese partido acaba de comenzar. El otro equipo que también está participando en este momento y que acaba de comenzar y se está enfrentando a los Jets. Estoy hablando de los Sharks, están 0-0. A las 9 los Blue Jackets contra los Avalanche y también a las 9 los Blackhawks de Chicago enfrentándose a los Oilers de Edmonton. No les voy a decir exactamente cómo están los líderes ofensivos porque es que no ha cambiado nada. Les prometo que mañana, obviamente, porque hay cuántos 12 partidos en el día de hoy, posiblemente ya entonces en cuanto a los líderes, en cuanto a puntos, en cuanto a goles y asistencias, vaya a cambiar. Así que eso se lo voy a tener mañana. Lo que sí voy a terminar son con, digamos, las posiciones en la conferencia este. Sigue en el primer lugar el equipo de Tampa con 80 puntos, Toronto de segundo 67, los Islanders de Nueva York con 66, Montreal 64, Boston 63, Pittsburgh y Washington siguen ahí empatados. Eso va a cambiar mañana con los resultados de hoy. Están empatados a 62 en el sexto y séptimo puesto, y Columbus está ahí en el último lugar en el 50 con 59 puntos, o sea, los primeros 8 califican a la postemporada. Y las posiciones de la conferencia del oeste: Calgary está cómodamente con 3 puntos por encima del segundo, tiene 73 puntos Calgary, el segundo es Winnipeg que tiene 70 puntos, el número 3 es San José con 67, Nashville con 66, Las Vegas 62, Dallas 60, Minnesota 56 y Vancouver con 54. Hasta aquí la NHL.
Muchísimas gracias, y ahora continúa el Duro y Sin Guantes con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Qué presentación más bonita, ¿viste? Sí, con cornetas y todo, Rafael.
Sí, señor. Las trompetas entrando en Olimpia.
Sí, señor.
Bueno, por primera vez en la historia, un evento en multideporte olímpico se va a celebrar en el continente africano. Hasta ahora eso no pasaba. Prácticamente se ha hecho casi obligatorio que hubiera ese evento allí. Y los Juegos Olímpicos de la Juventud van a ser celebrados en el año 2022 en Dakar, la capital de Senegal. En el último Juego Olímpico de invierno, en Pyongyang, en Corea del Sur, se determinó por el Comité Olímpico Internacional que nada más que iban a aceptar propuestas para los Juegos Juveniles Olímpicos en la próxima edición del continente africano, para ser totalmente obligatorio prácticamente darle la sede a una ciudad o un país africano. Los últimos Juegos Olímpicos Juveniles se celebraron precisamente el año pasado en Buenos Aires, Argentina. ¿Okay? Y los próximos, como dijeron, es el año 2022. Compitieron por las tres candidaturas que había. Gaborone se llama en Botswana, Abuja en Nigeria y la capital de Túnez, la ciudad de Túnez, con el equipo contra Dakar en Senegal, que fue al fin y al cabo el que cogió la votación, primero una votación en general y después el Comité Olímpico, lo que es el Comité Ejecutivo, pues prácticamente lo que dice en inglés Robert Stamp, o sea, le dio el sello de aprobación. Votaron, pero todo el mundo sabía que iban a votar porque quería una ciudad africana, y nada más que había esa propuesta, prácticamente ya había decidido el pleno que debería ser Dakar. Dakar va a usar principalmente a tres ciudades en estos juegos: la capital Dakar, la ciudad de Diamniadio y la ciudad de Sali, que es un centro recreacional en la costa. ¿Okay? Ahí van a poder usar lo que es deportes acuáticos, etcétera. Va a construir un estadio de 50.000 personas y se van a renovar varios estadios que están hechos. Senegal es un país de fútbol, como saben ustedes los futbolistas, siempre tiene una buena selección de fútbol y hay muchos estadios de fútbol allí. Bueno, van a renovarlo y van a hacer unos nuevos 50.000. ¿Okay? El único continente que no tenía juego. Sudamérica empezó con Río de Janeiro en el año 2016, no había un juego olímpico, un evento olímpico de ningún tipo, como digo, multideporte, porque ha habido preolímpicos, etcétera. Pero en Sudamérica no había habido hasta el año 2016 que tuvieron los Juegos de Río, y como le dije, el año pasado, en Buenos Aires, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Así que vamos a tener Juegos en el 2022, Juegos Olímpicos Juveniles, esos son los de verano, por cierto, los de invierno van a ser en Lausanne, en Suiza, y yo hablé de eso el otro día, además escribí un artículo sobre la forma en que los suizos están organizando los Juegos de Invierno que van a ser en Lausanne, que por cierto es el cuartel general del Comité Olímpico Internacional, Y los suizos, como todo lo que hacen, lo están haciendo con una precisión de reloj. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, y no es su sección, mira qué curioso. Talking Baseball, hablando pelota.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Duke and the Peña.
Guajiro and
the
Lacayo.
¿Qué pasó, mi socio?
Tú sabes que hay un equipo que sin hacer mucho ruido ha reforzado la novena para discutir el campeonato. Los Cardenales de San Luis, cuando cogieron a Paul Goldschmidt.
Es verdad.
Cogieron uno de los mejores peloteros que hay en Grandes Ligas, no hay duda de eso. Calladito. Así que vamos a ver. Voy a dar, el año pasado di los Cerveceros, este año voy a dar los Cardenales para ganar la serie. ¿Qué te parece?
Así mismo. Bueno, vamos a hablar de la Serie del Caribe aquí en Talking Baseball. Hoy el equipo cubano debutó con victoria en Panamá en el Estadio Roscarú. Y bueno, victoria para el derecho Lázaro Blanco. Pero hay un pero ahí. Después de esta brillante actuación del pitcher derecho cubano. Fue una labor realmente magistral de Lázaro Blanco durante 7 entradas ante el equipo de los Charros de Jalisco. Y tras concluir el encuentro, el manager cubano Pablo Civil, que es el manager de los Leñadores, dejó entrever la posibilidad de cambiar la rotación anunciada inicialmente para los siguientes partidos del equipo de las Tunas en esta Serie del Caribe. Civil confirmó esta tarde a ESPN al derecho Freddy Aciel Álvarez para el próximo encuentro de mañana miércoles a las 3 de la tarde ante el equipo de Lara, los Cardenales de Lara, que es el campeón de Venezuela. Pero cuando vuelva a Cuba a enfrentarse a México, supuestamente iba a ser el zurdo Yoani Yera. ¿Qué está pasando con Yoani Yera? Que sí, ya había confirmado que iba a ser el tercer abridor, pero como hoy un derecho maniató la ofensiva mexicana, solamente usaron un zurdo, no se atreve el manager cubano Civil a enviar al montículo para el próximo partido contra el equipo de México al zurdo matancero Yoani Yera. Por lo tanto, dependerá de otro lanzador. Esta es una noticia que, bueno, acaba de pasar hace solamente unos minuticos. Y también se le preguntó sobre Frederich Cepeda, dice que es tremendo bateador, pero si la labor que hizo hoy su designado fue buena, que lo va a dejar así, que va a mantener la misma alineación. Dice, cuando un equipo gana, no hay que cambiar la alineación. Cuando pierde, sí, siempre es bueno hacer cambios. Los cambios son bienvenidos, pero se refirió Pablo Civil a cuando un equipo pierde, pero hoy la labor del equipo de Cuba fue muy buena desde el punto de vista de picheo. Tengo por aquí también la programación para el resto de la jornada y de mañana miércoles. Dominicana estará jugando contra Panamá buscando su zona de victoria. Ayer Dominicana le ganó al equipo de México. Segunda derrota para México, ya está un poco fuera de la posibilidad de avanzar a la gran final. El debut de Panamá, que es el país sede, y mañana miércoles, Cuba contra Venezuela a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, Panamá contra Puerto Rico. Cuando juegue Panamá, siempre va a ser en horas de la noche. Y en la jornada, por ejemplo, el sábado, Panamá estará jugando contra Puerto Rico y Cuba siempre lo hará a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Claro, por supuesto, cuando un equipo
sede. ¿Su opinión, quién va a ganar la Serie Caribe este año, Demi?
Ayer vi el partido entre Dominicana y el equipo mexicano. Me gusta mucho Dominicana.
Yo me voy con Santo Domingo. Es imposible que pierda. Ahí no hay equipo para ganar. Y ya ganaron el primero. Así que el que da adelante, da dos vueltas.
Así mismo. Bueno, aquí talking,
muchas gracias. Dice Alex Rodríguez, el bueno en Remedios, que la señal por AM no funciona esta noche, por lo menos en este momento. Y por onda corta es muy mala. Así que lamento eso mucho. Si conocen a Alex Rodríguez, díganle que, por favor, que muchas gracias por su correo y que le vamos a mandar el correo electrónico a Eddie Sicilia para que él le dé vuelta al satélite a las torres para ver si se puede escuchar mejor. Muy bien, Edemio Nava se quedó un poquitín corto en Talking Baseball, pero no se preocupen.
No sé si me permites, porque esto es lo importante de tener una computadora enfrente de uno. Hoy estamos celebrando junto a Rafael su cumpleaños, ¿no? Ya está cumpliendo años, ya son 25 años que cumple Rafael. Y bueno, Rafa, yo sabía, porque en casa había hecho mi pequeño estudio, pero resulta ser que no tenía el papel y el corre-corre del trabajo, pues obviamente. Pero aquí, fíjese, ¿quién cumple años en el día de hoy? Neymar, Hank Aaron, Roger Staubach, George Hagi, Roberto Alomar, Giovanni Van Bronckhorst, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo.
Bueno, Cristiano Ronaldo y ¿cómo se llama este muchacho, el dominicano este que hablar de segunda base, no lo quiero en la misma fiesta?
Ah, ya. ¿Y eso por qué, Rafa? Usted me ha dicho que usted tiene cierta afinación por el Real Madrid. Él era un jugador que participaba y jugaba para el Real Madrid.
Que hay una canción que dice, tú tienes una forma de querer un poco extraña.
Ya.
Y Roberto Alomar y Cristiano Ronaldo no van a la fiesta. Señor.
Perfecto. Pepe, cuando quieras, que la polémica está.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Polémica con Víctor.
Nos fuimos.
Atención, afilamos el machete. Polémica con Víctor.
Así es, señores. Bueno, hoy les traigo algo que va directamente al corazón de todos ustedes, Guajiro Peña, porque hoy traemos la polémica pelota. Así que voy a querer exactamente cuál es tu opinión acerca de esto. Bueno, señores, un artículo por el Wall Street Journal, publicado el 25 de octubre de 2018, sugería ideas de cómo salvar el béisbol. Estamos hablando que para el tiempo que se publicó esta nota, se hizo en plena serie de octubre. Los puntos más relevantes de Wall Street Journal sobre cómo salvar el béisbol fueron los siguientes. No hay suficientes hits, hay más jonrones pero menos hits, hay muchos lanzadores y el juego toma mucho tiempo. Los detractores del béisbol dicen que la temporada tiene muchos juegos, algo que hace que muchos de los partidos no tengan mucha importancia y que deberían hacer el juego más rápido porque es muy lento en comparación con otros deportes más dinámicos como el baloncesto, el soccer, el balompié o el fútbol americano, para mencionar algunos. La pregunta, ¿qué harían ustedes, muchachos, para subsanar lo que los detractores apuntan como un problema para el béisbol? ¿No consideran ustedes que la pelota se está quedando atrás en comparación con otros deportes?
Guajiro Peña.
Bueno, si tú le hablas, depende de que tú puedas hablar. Si tú le hablas a Cuba y no le hablas de béisbol, no le hables, ¿ok? El cubano nació con ese don y se crió. Fue uno del primer país antes que los Estados Unidos de jugar béisbol. Y eso ha sido otra historia. Y yo quería mencionar, tú mencionaste ahorita de algunos atletas. Voy a coger dos atletas que para mí les sobra talento para, son dos distintos deportes, Cristiano Ronaldo y el señor Mike Trout, centerfield del equipo de los Angelinos. Hay segundo para nadie.
A ver, ahora que estás mencionando a Cuba, porque obviamente aquí pueden estar, podemos incluir cualquier país, pero en Cuba hay algo interesante, porque recientemente habían reportes de que el fútbol, Pepe, de que el fútbol estaba tomando mucho más auge dentro de Cuba.
La juventud.
Ahora que se llegó a este acuerdo, que todavía está pendiente de que si se va a llevar a cabo o no entre las grandes ligas y la Federación Cubana de Pelota, pues obviamente yo considero de que eso va a volver a darle el protagonismo que tiene la pelota cubana como deporte nacional, pero ojo con eso, porque las estadísticas y los números y los críticos, no lo digo yo, señores, Pepe, tú lo has leído y lo han leído ustedes, hablan acerca de cómo este deporte, la pelota, necesita reconfigurarse. Así y por es. Eso yo les pregunto, ¿qué harían ustedes para subsanar lo que los detractores apuntan? Detractores, yo no soy
rapidito,
yo.
Rapidito, 5 segundos, poner un reloj entre lanzamientos. 15 segundos entre un lanzamiento y otro. Edelio. Sí.
No, brevemente, ya al menos se dio un primer paso, uno pequeñito.
Mi opinión es que el béisbol desde que se inventó no puede estar cambiando. 60 pies, 90 las bases, 340 y 40. Ponerle tiempo. No, señor, no se puede poner tiempo. Ya trató Charlie Finley en el 63 y duró 2 horas solamente el reloj. Eso. Le metieron 5 bouts a Diego Seguí y se acabó. El tiempo es para dar noticias y que puedan ganar el dinero que están ganando.
Rafa.
Si no, no hay dinero.
Sí, brevemente, no. Yo creo que ya se dio un primer paso por parte de los equipos, de los 30 equipos, de las grandes ligas y también del sindicato, de que cuando un pitcher le va a dar un boleto a un lanzador, no tiene que realizar el primer lanzamiento.
Bueno, pero eso no es lo que estaban preguntando, Víctor. Sino que lo que se pierden,
a veces. Presta atención, Edemi, lo que ya, te están diciendo.
Rafael, dime algo, Rafael, por favor.
Sí, Olímpico.
No, bueno, lo que pasa es que no han contestado la pregunta de Víctor en ningún momento.
No, ya la contesté yo, perdón.
Sí, no, pero Edemi o no.
Una cosa se me descarriló que, por cierto, yo no estoy de acuerdo con ella, pero bueno. Para empezar, vamos a situarnos. El béisbol es un deporte que se practica profesionalmente en los últimos tres siglos, ¿ok? 19, 20 y 21. Ha tenido crece enorme varias veces. Tuvo las medias negras de Chicago que decían la gente que no iba más a ver la pelota cuando no había televisión ni nada. Esta cosa resurgió eso. Tuvo dos guerras mundiales. Quisieron que los peloteros tuvieran que ir a la guerra y empezaron a jugar con mujeres aquí. Han tenido una crisis tremenda y ha resurgido. Está pasando no una crisis, ha bajado un poco, sobre todo en el concepto mental de alguna gente. ¿Okay? El béisbol ya no es una cosa que está solo, tiene una serie de competencias y como tal hasta está respondiendo. Todavía el béisbol tiene una cosa muy importante, que es que están ganando cada año más dinero y van a mantener vivo el deporte. Yo no creo que hay que hacer nada. Yo estoy muy de acuerdo bastante con Guajiro Peña. Todos esos cambios que hay que hacer allá, lo único que le está dando daño en el tiempo, ¿okay? Es el asunto de los comerciales en training. Para mí lo demás no hay que cambiar.
Quiero aportar algo, Rafa, de lo que usted está mencionando, porque es importante aclararlo. ¿De dónde vienen estas ganancias? La mayoría de estas ganancias vienen más que todo por el contrato que hacen con las cadenas de televisión.
Sí.
Porque, por ejemplo, Forbes sacó, y usted lee Forbes, igual que todos nosotros, sí, esta revista de negocios y economía, que en general la asistencia de la liga bajó un 6,5% en comparación con la temporada pasada. En total la asistencia ha bajado casi 1,918 espectadores por juego. O sea, hay algo aquí que no está cuadrando. O sea, si hay menos espectadores por juego, no podemos simplemente... O sea, simplemente quería aclarar de que esa ganancia de la cual usted está hablando, más que todo son por los contratos televisivos, que también pasa con la NFL y pasa también con el Superclásico.
Y tienen que darlo en training. Ok, pero eso se puede abreviar un poco. Yo creo que es eso. Pero aparte de eso, no es tan grave que sea un poco, media hora más un juego de pelota. Eso no le importa a nadie, nada más que a la gente que está buscando excusas para decir que eso está acabándose.
Claro, ¿okay? A todos los fanáticos, no, señores, que les gusta el béisbol y asiste a un estadio, no le interesa si el juego duró una hora y media.
Exactamente,
lo
que quiere que el juego sea bueno y la cosa de lío. Ese asunto de que el deporte, el béisbol, la primera característica que tiene es que no tiene reloj.
Y hay otra cosa que hay que resaltar. Probablemente esos detractores también no están muy contentos porque, por ejemplo, un asiento premium promedio oscila entre $114 y $207.
Ajá.
Esto es algo que afecta a la mayoría de las personas que quieren ir con la familia.
Y eso se está remediando este año ya.
Rafael, lo que tienen que poner es que los caches no vayan 3 y 4 bases al montículo, bueno, y que el infield cuando vaya va a ir prohibido venir a perder tiempo. Eso sí.
Bueno, algo de eso hay que moverlo, pero nada, eso es medular.
A ver, ustedes no están...
Ahora, mira, Víctor te dice una cosa. Este año la mayoría de los equipos van a bajar todos los precios de concesiones, comida, etcétera, para que sea más barato.
Bueno, recuerden que a las 9 p.m. Okay. El Estado de la Unión por Radio y Televisión, sí, Martí, damas y caballeros, la cita.
Gracias,
es aquí,
Rafa.
Mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a seguir hablando de este tema, a mí se me hace. Tengan todos muy buenas noches en nombre de todos nosotros que laboramos aquí en Radio Martí.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre con